El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 25 de agosto del año 2020. La frase del día: si te dieras cuenta de lo poderosos que son tus pensamientos, nunca pensarías en un pensamiento negativo. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
La Supercopa de Europa, que disputarán el Bayern Múnich y el Sevilla el 24 de septiembre, se jugará con el 30% del aforo del Puskás Arena de Budapest, anunció la UEFA. El partido va a servir como prueba para el regreso de los hinchas a los estadios. Entre tanto, aquí en Colombia, seguimos discutiendo, debatiendo en reuniones, polemizando, discrepando sobre el regreso de nuestro fútbol, que ya empezó en Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, y en Chile reiniciará el próximo sábado. Mientras esto pasa en el continente, aquí no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para saber dónde vamos a jugar y de qué forma. No sé cuánto van a poder aguantar los equipos y los jugadores sin fútbol, pero al paso que vamos, don Óscar, más de un club se va a quebrar y más de un jugador se quedará sin trabajo.
Es increíble, César, es increíble. Yo lo dije aquí, me preocupan tantas reuniones que no sirven para nada, o mejor, que sirven para muy poco. Pero no hay nada definitivo, no hay una posición concreta sobre el fútbol. En fin, sobre esto hablaremos más adelante. César, voy a hablar hoy sobre las posiciones actuales de nuestra liga, que pueden cambiar de acuerdo con los resultados de los partidos que están pendientes, Cali Millonarios y Tolima Pasto. Por ejemplo, si Pasto gana, pasará al primer lugar con 17 puntos, desbancando al Nacional de esa casilla. Si empata con Tolima, igualará con 15 puntos al Verde de Antioquia. Si Tolima vence al Pasto, hará 16 puntos y también sacará Nacional de la primera posición. Con el empate podría quedar en el segundo lugar. Si en el otro juego el ganador es el Deportivo Cali, se metería entre los 8 con 14 puntos. Si triunfa Millonarios, llegará a 9 puntos, pero por debajo de los 8 primeros. En este momento están parcialmente clasificados como equipos grandes Nacional, Santa Fe, Tolima, Junior, Once Caldas y América. Entre los chicos solo figuran Pasto y Alianza Petrolera, que están haciendo una buena campaña.
Pepe Luis Rodríguez Contreras pregunta por qué algunos equipos, o todos, en la Champions, tenían impreso en la camiseta la palabra merci o la palabra gracias. En la final, el PSG tenía merci y el Bayern danke, porque esas gracias fue un mensaje en honor y de agradecimiento a todo el personal de la salud en cada país por la labor dura durante esta pandemia. Y vale la pena hacerlo también aquí en el Pulso del Fútbol. El agradecimiento para ese personal de la salud, para los ayudantes, las enfermeras, los médicos, los colaboradores, los laboratoristas, todo el mundo que está haciendo un trabajo encomiable en esta pandemia trágica y terrible.
Ni imaginen siquiera que en el fútbol colombiano, si es que vuelve, vamos a ver las camisetas con una palabra que diga gracias. Eso que lo van a haber tratado los directivos en sus reuniones o en sus asambleas. Alejandro Manrique escribe al pulso@caracol.com.co. Ayer mencionaron el equipo elegido por la Champions. Es importante dejar claro que es el equipo como producto del juego en línea Fantasy Football. Y los jugadores seleccionados son aquellos que tuvieron el mayor puntaje durante la temporada. Fantasy Football calcula los puntos de los jugadores jornada a jornada según su rendimiento en la cancha. No es subjetivo, los números no mienten. Adicionalmente, la posición de los jugadores está definida desde el principio de temporada y no de acuerdo con la posición en los partidos disputados. Alejandro, bueno su correo, se lo agradecemos, pero también nosotros conocemos lo de Fantasy Fútbol, y en el caso mío protesté y sigo protestando porque esa medición no se puede publicar de esa manera, y menos tratando de dar a entender que es un equipo seleccionado por la UEFA, Por eso se confunde y esa es nuestra protesta. Usted dice que los números no mienten. Tampoco se lo acepto, porque cualquier día le puedo mostrar encuestas políticas con muchos números y grandes mentiras. No me haga hablar de números y de encuestas, que tengo pruebas y son graves.
Sí, pero no vamos a cuestionar ahora todos los indicadores matemáticos que aparecen en el mundo. Habrá algunos equivocados, pero hay otros que son ciertos. Yo sí creo que vale la aclaración. No la hicimos al mediodía en El Pulso, pero la hicimos por la noche en Conexión, de que era la alineación del Fantasy Fútbol y no de la UEFA, como inicialmente se dijo. Daniel Fer hace una pregunta bien brava. ¿Qué equipo mete más presión en ataque, Liverpool o Bayern Múnich? ¿Y qué dupla les gusta más, Xavi Iniesta o Robben Ribery? A mí me gusta más Xavi Iniesta. Y creo que mete más presión Liverpool que el Bayern Múnich. Me parece que el Liverpool es mucho más físico que el Bayern, siendo el Bayern un equipo de una extrema condición atlética y física. Pero me parece que el equipo de Klopp es más duro. Es más difícil zafarse de la presión del Liverpool que del Bayern Múnich.
Comparto la primera parte de su pensamiento o de su opinión, César. Es decir, me gusta más la pareja española. Pero la presión, ahí sí no. Ahí sí no estamos de acuerdo. Me parece que presiona más, es más intenso y lo hace mejor el equipo Bayern Múnich. Luis Guillermo Huertas Cárdenas escribe a elpulso@caracol.com.co. Increíble lo del Boca Juniors. Como si no tuviera suficiente con el escándalo de Sebastián Villa, ahora trae a Edwin Cardona. Recordemos que Cardona también tuvo un chicharrón en su último paso por el club argentino al agredir, amenazar y sobornar a unas amiguitas. ¿Apoyarían el llamado de Villa y Cardona a una selección comprobados agresores de mujeres? ¿Nos podrían recordar cuál fue la posición de ustedes el día del escándalo del Bolillo Gómez? Luis Guillermo, empiezo por lo último. Fui muy claro y estoy seguro que César también lo hizo en la crítica por lo que hizo el Bolillo. Pero también dije que se le tenía que perdonar porque presentó disculpas y ningún castigo en Colombia es para toda la vida. Ojalá algún día regrese a la Selección Colombia. Ese es mi pensamiento y por ese respondo. Y con relación a Villa y a Cardona, al primero usted lo condena sin conocer el resultado de la investigación. Eso está mal, Luis Guillermo. Eso no se hace. Y con relación a Cardona, él como jugador de fútbol es muy bueno, pero tiene sus problemitas, en eso sí estamos de acuerdo. Y por eso, Cardona, en mi equipo, en el de Oscar Rentería, no jugaría jamás.
Lo del Bolillo Gómez fue tan grave que se tuvo que ir, tuvo que dejar la Selección Colombia después de la Copa América de Argentina. Pero eso no quiere decir que haya que condenarlo toda la vida. Estoy en total acuerdo con don Oscar Rentería. Sobre el caso de Villa es muy simple. Si lo condenan, ningún jugador que haya generado maltrato intrafamiliar con su esposa, puede estar en la Selección Colombia. Por lo menos por un tiempo. Mientras, como dice el presidente de Boca, se cure. Porque a veces ese tipo de cosas son enfermedades. Escribe desde Urueña, Táchira, Venezuela, Henry Duarte. Sabiendo que el Bayern es un maquinononón de hacer fútbol, y que el PSG depende de sus individualidades y precisamente producto de esa máquina, lo individual no lució, ¿por qué solo un gol en la final? ¿El Bayern respetó mucho al PSG? ¿Es que Neymar estuvo muy bien marcado? Lo que pasa, don Henry Duarte, es que cuando las fuerzas se equilibran y llegaron los dos mejores equipos, pues las posibilidades de golear se reducen, las posibilidades de generar fútbol también se reducen y la marca se puede acrecentar. Yo creo que hubo oportunidades para más de un gol. El Bayern no respetó al PSG, lo atacó desde el principio hasta el final como pudo y de la mejor manera posible para ellos. No siempre el ataque generó oportunidades. Y evidentemente creo que Neymar no estuvo muy bien y fue muy bien marcado por los alemanes.
Felipe Gutiérrez Correa nos escribe: siempre escucho el programa en las noches mientras trabajo. Es la primera vez que escribo y me movió a hacerlo por la forma como Oscar hace los juicios acerca de los mejores equipos y jugadores. Así es muy fácil, Oscar. Es totalmente ilógico juzgar cuál es el mejor jugador por un solo partido. Estoy de acuerdo totalmente con César en que no se pueden hacer sentencias tan absolutas. Además, tampoco estoy de acuerdo, dice don Felipe Gutiérrez Correa, con eso de que equipo que gana no se cambia. No todos los partidos son iguales. Ya veo por qué Oscar no acierta con algunos favoritos. Primero, mi querido Felipe, o mi querido Pipe, para que entremos en confianza. Qué bueno que escriba. Sígalo haciendo. Segundo, mi palabrita hoy siempre me defenderá ante personas como usted y César Augusto. Le repito que hoy, escúcheme bien, hoy el mejor equipo del mundo para mí es el Bayern Múnich. No sé si mañana seguirá. Y no estoy escogiendo al Bayern por un solo partido como dicen César y usted. No, en este caso lo escojo por toda la Liga de Campeones, ¿de acuerdo? Y voy a contarle algo que me fue muy bien con los favoritos de la Liga de Campeones. Y vale una explicación. Yo quería que en el último partido ganara el Paris Saint-Germain, pero el gran favorito, no solo mío, era el Bayern. Y yo lo dije así.
Uy, don Oscar. Don Pipe, le mando un abrazo grande, hombre. Usted sí entendió perfectamente mi situación, pero no se extrañe que ahora salga don Oscar a decir, después de el día de hoy, que el mejor futbolista masculino del mundo es la mejor jugadora del Barcelona que juega Liga de Campeones femenina. Ya seguimos. Fabián Andrés Muñoz Zapata dice que se quedó esperando que Quintero fichara por un equipo top de Europa, como esperaban varios colegas de ustedes. Él pasó sin pena ni gloria por Italia, Portugal y Francia. ¿Qué equipo top lo iba a comprar si nunca se consolidó como titular? Ya es hora de que nos saquemos la camiseta para opinar de nuestros jugadores. Usted, Fabián, respondió la pregunta. Ningún equipo grande iba a contratar a Juan Fernando Quintero. Es un gran jugador que tiene mucho talento para desequilibrar en el medio nuestro, en el medio del continente, pero me parece que el fútbol europeo le puede costar muchísimo.
William Román lo hace desde Caldas, en Antioquia. Hace 8 años escucho El Pulso y es la primera vez que escribo. Buena combinación la de ustedes, César y Óscar. Todos conocemos las grandes condiciones de Juan Fernando Quintero. Mire, qué tal coincide con el correo anterior. Un verdadero crack. Sin embargo, mucho se habla de que con su ida al gigante asiático puede perder como estrella del fútbol internacional y en especial con la selección Colombia. Jugar en China puede ser bueno económicamente, pero a nivel de fútbol y de la selección puede perjudicar a Quintero. William, aprovecho para contarle que estamos recibiendo muchísimos mensajes de personas que, como usted, escuchan El Pulso desde hace tiempo, pero apenas ahora escriben. Sígalo haciendo, por favor. Y sobre el caso de Juan Fernando Quintero, ¿sabe que a mí me duele? Nadie duda de sus condiciones, pero hay cosas que atormentan y que uno no las puede ocultar. Él, Juan Fernando Quintero, nunca pudo convertirse en superestrella en Europa y tampoco en el River, porque aunque tuvo partidos fantásticos, siempre fue suplente. El caso de Giovanni Moreno viene como anillo al dedo. Juega bien, es crack, pero está muy lejos. Muy poco se publican sus éxitos y de la selección con él, con el señor Giovanni Moreno, nada de nada.
Pedro Holguín pregunta cómo se puede corregir el error que cometió la saga del PSG en el momento del gol de Coman. Pues cuando hay este tipo de jugadas, ya sea por un rebote o en este caso un pase hacia atrás, la defensa queda desacomodada y los delanteros quedan libremente con espacio y tiempo para definir. Dice él que si alguna vez eso se lo preguntamos a Ochoa, o es inherente al error humano. Don Pedro, mire, hay una posibilidad y hoy se trabaja tácticamente en la defensa para poder salir de la presión intensa, porque son muchos los equipos que hacen presión intensa. Unos la harán más intensa que otros y otros durante más tiempo que otros. Pero digamos que la presión sí ha vuelto una constante de los equipos importantes del fútbol actual. Una manera es la movilidad y la desmarcación en zona defensiva. En la medida en que usted con el balón encuentre un compañero libre y lo más lejos posible del rival, pues hay menos riesgo de entregarle la pelota. Y el otro es no arriesgar, no comprometer la saga en la acción individual, porque mire lo que le pasó a Varane con el Real Madrid, cometió dos errores, perdió el balón y fueron goles del contrario. Ahora, eso ya depende de la madurez, de la seguridad, de la confianza que tenga el jugador. A veces cuando no hay un compañero a quien entregársela, en vez de una gambeta es mejor tirarla lejos. Y si no, que le pregunten a Higuita en el Mundial del 90.
Uno en la vida no puede exagerar en nada, César, y en el fútbol tampoco. A Juan David Ayala Londoño le cuento que ese formato de la Liga de Campeones puede servirle a muchas ligas, incluyendo la colombiana. A mí me gustó y me emocionó la Champions. Juan José Vera de Ocaña nos pregunta si coleccionamos camisetas de los equipos del mundo y si estamos de acuerdo con Messi jugando en el City. Juan José, no colecciono camisetas, le digo sinceramente, pero sí me gustaría y daría todo lo que fuera por tener una de Messi, a quien sigo considerando el mejor jugador del mundo. Y si cambia de equipo y se pasa al City, también triunfará allá. Finalmente, Hugo Barrios dice que después de ver a Hazard, Messi, Neymar y Mbappé, Cristiano les gana a todos. Respeto, Hugo, su concepto, pero no lo comparto.
Yo no colecciono camisetas, ni compro camisetas de fútbol, aunque me gustan. Pero sí me moriría por tener una camiseta del Barcelona firmada por Lionel Messi. Ahora, Messi en el City, yo creo que puede ser incluso un sueño para el jugador argentino, porque el mejor momento que tuvo Messi en su carrera lo vivió con Pep Guardiola como entrenador, y Guardiola es el entrenador del City, pero sigo pensando que es muy difícil que Messi abandone el Barcelona. Félix Enrique Negrón dice: Óscar, César, siempre los escucho, pero les escribo por primera vez. Tengo una curiosidad. En la final de la Champions, en cuestión de las marcas patrocinadoras, se enfrentó Adidas contra Nike. Quisiera saber qué tanto representa el título para los patrocinadores. Les hablo desde Bucaramanga. Don Félix, muchísimo. Esa es otra final. La final de la Champions se vivió también en la final del marketing, entre Nike y Adidas. Al final terminó ganando Adidas porque el Bayern Múnich es un equipo casi que siamés de la marca Adidas. Siempre lo patrocinó y la empresa Adidas es alemana. Y en la Europa League ganó el Sevilla, que es patrocinado por Nike.
A mí me gustan ambas marcas, es decir, no escojo ni una ni otra, sobre todo cuando me las regalan. Juan Carlos Galván Galvis, por favor, dice: si me leen, digan mis dos apellidos, porque mi mamá pelea y se enoja cuando no escucha el Galvis. Escuchando a Óscar Rentería sobre la presión alta, recuerdo un partido del Nacional de Osorio en la Copa Libertadores 2015 contra Emelec. El equipo ecuatoriano le dio cátedra de cómo romper la presión alta al Nacional. Le ganó por 2-0 a punta de contragolpes y velocidad. La presión alta se debe superar contragolpeando con jugadores rápidos en el ataque, lo que sucedió en la final de la Champions con el Paris Saint-Germain, que no aprovechó a jugadores veloces como Mbappé, por ejemplo. Don Juan Carlos Galván Galvis, primero, un saludo para su mami, y segundo, esa es mi posición sobre la presión alta. Pueden existir otras fórmulas, como lo comentaba ayer mi querido amigo César Augusto, pero la que manda, la que se utiliza y recomiendan los técnicos, es el contragolpe.
Mire, Juan Carlos, le voy a contar esta historia. Juan Carlos Osorio, cuando llegó a Millonarios, lo primero que hizo fue elaborar una lista de los defensores más rápidos del fútbol colombiano. Y desde ahí empezó a armar su equipo. Y yo creo que esa es una característica que en el fútbol de hoy es indiscutible. La velocidad es fundamental, no solo en defensa, sino en ataque. Y en el día de hoy es muy difícil que un jugador, por mucho talento que tenga, siendo lento, pueda triunfar. Podrá tener gestas importantísimas. Caso Juan Fernando Quintero, que es un jugador lleno de talento, que le pega brillantemente a la pelota, pero si no es rápido, si no genera un desplazamiento con intensidad, le va a costar triunfar. Samuel Pardo Restrepo nos manda los hermanos campeones de la UEFA Champions League: Michael y Brian Laudrup, Rafinha Alcántara y Thiago Alcántara, Diego y Gabriel Milito, Gary y Phil Neville, Fran y Ronald De Boer, Teo y Lucas Hernández. Gracias a Samuel por los buenos datos.
Edward Corpus. Viendo el sistema de juego empleado por el Bayern Múnich, presión alta e intensidad, concluyo que Juan Carlos Osorio es un adelantado del fútbol. Este sistema lo está tratando de implementar con Nacional. No ha logrado todavía el objetivo debido a la abismal diferencia física, mental, empoderamiento y profesionalismo que existe entre el jugador que milita en Europa y el nuestro. Por eso estoy seguro que Osorio es el único técnico colombiano capacitado para dirigir en Europa. Edward, comparto todo su correo. Y es triste que todavía haya mucha diferencia entre las ligas de allá y la colombiana, incluyendo también a los jugadores. Esa es la verdad y no hay nada más que agregar.
Yo también estoy de acuerdo. Creo que Osorio en eso es un adelantado, es el más cercano a poder dirigir un equipo en el fútbol de Europa. Y nosotros hoy en día estamos lejos de esa posibilidad. Óscar Arias dice que escribe este correo a nombre del papá. Dice que la pandemia ha dejado muchas enseñanzas y destaca el respeto de los jugadores europeos por los árbitros en la Liga de Campeones y en la Europa League. Dice que nadie lo ofende, nadie lo critica, lo rodean poco y al final hay cordura tanto al comienzo del partido como al final del partido.
Edgar Salazar lo hace desde La Paz, en Bolivia. Con la victoria del Bayern se cumple una cláusula de la compra de Coutinho al Liverpool, que dice que si el jugador gana la Champions, el club inglés recibe 5 millones de euros extra. ¿Tendrá que pagar el Barcelona ese dinero? ¿Saben ustedes algo del tema? Edgar, la prensa inglesa manifiesta que esa plata la tiene que pagar el Barcelona, pero el club catalán niega esas informaciones, argumentando que la cantidad solo se abonaría en caso de ganarla vistiendo de azulgrana. Yo eso no lo entiendo. Pero el Liverpool, sin embargo, señala que se trata de una condición expuesta en el contrato y que la tiene que pagar el Barça. Claro que la situación aún no se define, seguirán peleando.
Daniel Duarte dice que no está de acuerdo conmigo sobre la explicación que dimos ayer y la diferencia entre el poder goleador del PSG y el Bayern, como solución al yo mencionar a Cavani. Y él lo explica. Lewandowski, con 32 años, tiene un promedio goleador de 0.64. Neymar de 0.63, casi lo mismo que el polaco. Mbappé, con 21 años, tiene un poder de 0.58 y Cavani de 0.57. Es cierto, los números son parecidísimos y todos son goleadores y tienen mucho poder ante la portería contraria. Pero cuando uno juega sin un delantero centro de condición goleadora, me parece que le queda mucho más difícil a Neymar, a Mbappé o a Di María poder llegar a esa concreción del gol. De pronto no me expliqué del todo bien, pero lo que quiero decir es que es mucho mejor tener dos extremos y un centro delantero que tres extremos o tres centros delanteros. Hacemos una pausa y les recordamos el correo del programa, elpulso@caracol.com.co. Bueno, Óscar, vamos a desarrollar la noticia del día, que fue la comunicación de Leo Messi al Barcelona, que quiere abandonar el club. Lo hizo a través de un burofax. ¿Qué es un burofax? Es un servicio utilizado para el envío urgente de documentos que requieren de una entrega indiscutible, sirviendo de prueba frente a terceros, que se entrega siempre bajo firma del destinatario. Es una marca registrada de Correos de España. Aparentemente Messi tiene la posibilidad de cancelar su contrato un año antes por un acuerdo directo con el club. Pero dice el Barcelona que no puede salir unilateralmente y que necesitaría un acuerdo con el Barça para poder abandonar, como quiere, la institución catalana. Es probable que si el tema se llegase a dar, vaya FIFA. Lo cierto, Óscar, es que se alborotaron las alarmas. Ya el Manchester City abrió los ojos, como lo dijimos, el Manchester United también, el Inter, la Juventus, el Paris Saint-Germain, porque todos quieren a Messi. Yo le insisto, creo que es muy difícil que Messi se vaya del Barcelona, pero ahora sí el tema se complicó.
Ya le voy a hablar de la noticia que tiene escandalizado al mundo del balón, porque se está jugando a esta hora el primer partido en las semifinales de la Champions femenina. Van 32 minutos y medio y el Wolfsburgo de Alemania está empatando 0-0, perdón, el Wolfsburgo sí está empatando 0-0 con el Barcelona. Este equipo del Barcelona tiene muy buenas jugadoras, pero no ha podido todavía abrir el marcador. Le quiero comentar que mientras el Inter ha confirmado la continuidad del técnico italiano Antonio Conte, Carlos Puyol, sobre el caso de Messi, exjugador del Barcelona, acaba de escribir esto en su cuenta de Twitter. Respeto y admiración por ti, Leo. Todo mi apoyo, amigo.
Y Puyol es pieza fundamental en el catalán. Mire, Fernando Polo, que es el subdirector de Mundo Deportivo, escribe las razones que habrían llevado a Messi a decir, me quiero ir del Barcelona. Lo primero que anota Fernando es el no fichaje de Neymar y el adiós de Luis Suárez, ya lo comentábamos. No es fácil que le saquen a su íntimo amigo, con el que se va de vacaciones, con el que llega a los entrenamientos, con el que se reúne su familia, son amigos del alma. El caso Griezmann. Dicen y aseguran que al no fichar el Barcelona a Neymar, Bartomeu se empeñó en llevar a Griezmann sin consultarle a Lionel Messi. Otro punto que provocó la discordia, el despido de Valverde. Recordemos que ahí se presentó un tire y afloje entre la junta directiva y Leo Messi. Además, un desacuerdo claro con Vidal, que fue el que lo despidió. No hubo feeling en ese momento con la junta directiva, que contrató una empresa para criticar los jugadores. Eso generó una pelea, una disputa entre los directivos y el plantel, donde Messi fue el cabecilla. Además, Messi hace rato viene incómodo, indispuesto con el Barça. Creo que la taza poco a poco, Oscar, se va llenando, la taza se va rebosando, y de pronto este sí será el momento en que Messi se vaya del equipo. No va a ser fácil, pero cada vez se agita más el cañaveral.
El mundo del deporte con la noticia de Messi. Marca, periódico español. Messi comunica al Barça que quiere irse. Olé en Argentina. Bomba mundial. Messi le avisó al Barcelona que se quiere ir. TIC Sport. Último momento. Messi le comunicó al Barcelona que quiere abandonar el club. L'Equipe en Francia. Lionel Messi pidió dejar el Barcelona. Globo en Brasil, fin de una era. Messi pide salir del Barcelona después de 20 años. Yo me imagino, César, que así como en el Barcelona eran de amigos y de parceros, Messi y Luis Suárez, así seamos los dos en el fútbol, en el pulso, ¿no?
Sí, somos amigos, no nos ponemos de acuerdo. Ahora, Messi y Suárez siempre se ponen de acuerdo. Ellos van por el mismo camino, claro. y no pelean. Pero usted y yo sí tenemos pensamientos realmente opuestos. Usted está en el polo sur y yo estoy en el polo norte. Pero mire, para complementar lo de los titulares de prensa, el diario Es País de España titula simple: Messi comunica que quiere dejar al Barcelona. La maldición del nuevo Messi. Así se prepara el mundo del fútbol para el inevitable relevo. Tanto Ramón Besa, que es un hombre que escribe muy bien, que tiene una visión clarísima de lo que pasa en el fútbol, y Juaní Irigoyen, que son los que hacen la nota, consideran que es el momento de que el Barcelona cambie de conductor, de líder, de estandarte, de símbolo. No es fácil. Eso no se da fácil. Cierto, hay una situación interna en el Barcelona bastante crítica, pero yo le digo una cosa. Si Bartomeu no se quiere ir pasado mañana del Barça, lo mejor es que intente retener a Messi.
Después de comentar lo que dice la prensa italiana y también la de Portugal, le voy a hacer una pregunta. Gazzetta dello Sport en Italia. Desde Argentina informan que Messi comunicó oficialmente a la directiva del club su intención de salir del Barcelona. A bola en Portugal. Messi comunica su intención de dejar el club catalán. Le voy a hacer una pregunta. Si Messi le dice a Bartomeu, bueno, maestro, yo me quedo si se va Koeman, al que acaba de contratar como director técnico, ¿qué cree usted que hace el presidente del Barça?
Que deja ir a Messi. Es que ya firmó con Koeman. Y mire que la piedra total del escándalo, la cereza de la fresa, de la inconformidad de Messi, la pudo poner Koeman. Dice el diario Sport, que es de Barcelona, que la reunión de Koeman con Messi, que se filtró, fue muy tirante, que no fue fluida, que no fue amistosa, que no fue dentro de la misma terminología que le gusta a Messi. Usted sabe que Messi es un hombre familiar, de amigos. A Messi le gusta que lo inviten a comer el churrasco, el asado de la casa, que le den mate. Messi no es de grandes protocolos. Pues resulta que en esa reunión, dice Sport, Koeman le dijo a Messi, se terminaron los privilegios en el Barcelona. Y yo ahora le hago la pregunta a usted, don Oscar Rentería. ¿Usted cree que un técnico en un equipo debe tener privilegios en el grupo de jugadores?
Antes de contestarle esa pregunta, le voy a dar una noticia, porque es de última hora. El equipo juvenil del Real Madrid, entrenado por Raúl González, se consagró campeón de la Champions Juvenil al derrotar 3-2 al Benfica. Y ahora le voy a decir, por eso es que nosotros en El Pulso, usted y yo, no nos parecemos a Luis Suárez y a Lionel Messi, compañeros del fútbol, porque usted va por un lado y yo a veces voy por el otro. Le quiero comentar que si yo fuera Bartomeu y me dice el señor Messi, presidente, si se va Koeman, me quedo yo, yo le digo a Koeman, firmamos un contrato, lo siento muchísimo, si hay que pagarle, le pago, pero yo a usted no lo prefiero por delante de Messi. Es decir, para mí, Messi sigue mandando en el Barcelona, se va a ir, va a llegar una pelea, quién sabe cómo se va a definir ese problemita del contrato. Algunos dicen que él se puede ir, otros dicen que no. Barcelona dice, no señor, la cláusula es muy clara, él no se puede ir. Hay una cláusula de rescisión que vale millones y millones de euros. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa, ¿no?
Sí, pero la cláusula de rescisión estaría supeditada a una cláusula que es la que Messi siempre firma cuando se renueva, que él tiene un derecho de dejar unilateralmente el equipo faltando un año para su contrato. Por eso el famoso burofax, que necesita de la firma del receptor y que va con la firma del que la envía. De todas maneras, yo creo que en los equipos siempre habrá privilegios. Y por drástico y estricto que sea el técnico, a Messi no se puede tratar de la misma manera que a Semedo. Y si el técnico Koeman quiere terminar con los privilegios en el Barça, que es terminar con los privilegios de Messi, no pueden convivir en la misma institución el entrenador holandés y el jugador argentino. Y creo que ahí sí el tema se pone bastante, bastante complicado.
¿Usted se acuerda de Belmer Aguilar?
Por supuesto, un defensor y jugador fuerte.
Usted dirá, bueno, ¿y a qué viene esto de Belmer Aguilar en medio de semejante noticia de Messi? Es que hay una jugadora en el Barcelona que tiene la número 20, están jugando la Champions femenina, se llama Osoala, y es exactamente, tiene el mismo peinado de Belmer Aguilar, la parte de encima de su cabeza de color amarillo. El partido sigue 0-0 y está por terminar ya el primer tiempo. Quiero comentarle también que
oiga,
hay
Oscar,
mensajes importantes. Sí, señor.
Espéreme antes de los mensajes. La última vez que vi a Belmer Aguilar, lo entrevisté en Acceso y llegó efectivamente con el pelo completamente amarillo. Llegó de bermudas, con medias tobilleras y de tenis. Una pinta bárbara. Es un tipo chévere, Belmer Aguilar. Tipo chévere.
Sí, es cierto. Mire, De Michelis, líbero argentino, ha dicho, todavía estoy en shock por la noticia de la salida de Messi del Barcelona. El Corriere dello Sport en Italia, el 25 de agosto, podrá pasar a la historia como un día siniestro en la historia del Barcelona. Luis Suárez acaba de poner un tuit, ¿cómo le parece a usted? Con unas palmas aplaudiendo el mensaje de Puyol. Acaba de aplaudir Suárez, claro, el mensaje de Puyol, le dice, como diciendo, estoy de acuerdo, aquí te mando la imagen para que lo entiendas, le dice el señor Puyol al señor Suárez al señor Puyol. Y Arturo Vidal acaba de poner otro tuit hace 15 minutos. Cuando acorralas a un tigre, él no se rinde, él pelea.
Claro, se prendió el incendio porque es que me parece que Koeman, que es un tipo drástico, severo, de carácter, toda la vida lo fue, como jugador y como entrenador, empezó con el pie izquierdo. Primero, uno no le dice a Messi, se terminaron los privilegios. si lo quiere tener como pilar del equipo. Segundo, uno no le dice a Luis Suárez que no va a contar con él por teléfono. Y tercero, la salida de los jugadores que él quería que se fueran del plantel no se puede comunicar a través de los medios de comunicación, lo tiene que hacer personalmente. Y él habló de Jordi Alba, de Luis Suárez, habló de Busquets, habló de Vidal, habló como de 6 jugadores, pero lo manifestaron los periodistas y no él. Uno no puede dejar filtrar esas noticias. Y si la relación Messi-Koeman, para que Messi sea el pilar del Barcelona, empieza totalmente trastocada, va a ser muy difícil que Messi se sienta cómodo en el equipo catalán. Ahora, yo insisto, Oscar, no es fácil que se vaya Messi del Barcelona, pero la casa está en llamas.
No, es cierto, no, eso es un escándalo. Ahora yo le cuento, ¿qué va a pasar? Vamos a dar como un hecho la salida de Messi del Barcelona. Barcelona pasa a ser un equipo común y corriente, o como decimos aquí en Colombia, común y silvestre. Ya se acabó el Barcelona de esas grandes figuras, va a tener que hacer la misma escuela del Real Madrid, que se fue Cristiano, y sin embargo ahí el mismo Real Madrid se ganó la Liga de España. Entonces la situación es complicada porque ya no aparece el mejor jugador del mundo, entonces a ver cómo es que vamos a arreglar esto. Yo no quisiera estar en este momento en el pellejo del señor Koeman o Koeman, como le dice usted, porque me parece que cualquier cosa que pase con el Barcelona sin Messi, se la van a cobrar a él. A Bartomeu no, porque el presidente se va ahora en marzo, en la próxima asamblea se va a ir, y más todavía, y se va Messi. Lo sacan, mejor dicho, la asamblea que termina y Bartomeu que está en la calle.
Pero Bartomeu no se puede ir dejando la casa desbaratada. Mire, esta última apreciación antes de la pausa. Si se va Messi del Barcelona, la única solución para que no haya sismo en el equipo es que el Barça contrate o a Mbappé o a Neymar. Y no creo que Neymar se vaya para el Barcelona sin estar Messi. Ya seguimos. Me dice Robert Savag desde Miami, se queda si sacan al presidente. Esa es otra que se podría plantear. Bueno, Oscar, mire, le voy a cambiar de tema. No sé si tenga algo de última hora de la Liga Colombiana, porque el tema sigue congelado, siguen esperando las decisiones por parte del gobierno. Le cuento que Millonarios habló con la alcaldía lo dejó hacer prácticas colectivas, pero no entiendo por qué no empieza a hacerlas. Dicen que la modificación de la resolución 993 no las permite mientras no haya concentración. Es un tema que no tienen claro los clubes y veo que la claridad entre la Dimayor a través de su presidencia y el gobierno a través de los ministerios no se ve muy clara, que digamos.
Antes de hablarles sobre el tema, le quiero decir lo siguiente. Reunión de urgencia de los directivos del Barcelona por la decisión de Messi. Bartomeu llamó a todos los socios más fuertes del club para organizar cuanto antes una reunión de urgencia. De modo pues que ahí está la situación complicada, se metió en líos el señor Bartomeu, más líos de los que tenía, y vamos a ver cómo resuelve el asunto. A ver, le cuento. Lo del fútbol colombiano, por ejemplo, ahora usted hace poco habló de una noticia sobre el fútbol internacional que se está jugando en toda parte y en Colombia no. Yo le dije que pues reiterar lo que hemos dicho ya sobra, pero es bueno que la gente se dé cuenta que muchos de los presidentes de los equipos nuestros no tienen nada que hacer en el fútbol profesional de nuestro país, pero nada que hacer. Son directivos, yo les voy a llamar por su nombre, el que se me ocurre ahora a raíz de los últimos acontecimientos. Son directivos muy malos, son directivos que solamente piensan en el bolsillo, son directivos que solamente quieren poder para mandar, pero no poder para hacer las cosas bien. Son directivos que buscan otras cosas en el fútbol, muy distintas a tener un buen campeonato, a que progrese nuestro deporte, a que salgan jugadores para ser vendidos al exterior, a que tengamos una buena selección Colombia, pero no solo con los futbolistas que están por fuera, sino también que la liga de aquí los produzca. Esos directivos, si los hay, en el fútbol colombiano son muy pocos, son muy poquitos. Los demás no debieran estar, porque le hacen daño al fútbol, nos hacen daño a todos nosotros. Mire usted, cada ratico hablábamos nosotros en El Pulso desde hace 2 meses, creo. Reunión extraordinaria, reunión ordinaria en los directivos de la Dimayor. No sé cuántas horas reunidos para hablar tonterías, para hablar bobadas, porque al final no hicieron lo que tenían que hacer. Lo importante era tener claros los movimientos que se tenían que presentar al gobierno con tiempo suficiente para que fueran aprobados. No lo hicieron. No lo hicieron y por eso les digo lo mismo. Les repito lo mismo que dije ahora. Hay directivos en nuestro fútbol que son muy malos, esa es la verdad, y que lamentablemente lo vamos a tener que soportar, porque como son dueños también del fútbol, son dueños de los equipos, pues lo vamos a tener que aguantar.
Pero además no solo son malos, sino que son piedras en el zapato para el desarrollo de la actividad y del negocio. Por eso, la afirmación que dio hace poco un accionista de Millonarios hablando de equipos parásitos no está lejos del comentario que usted acaba de hacer. Mire, Óscar, mientras Andrea Pirlo descartó que pueda seguir en la Juve Gonzalo Higuaín, Sami Khedira debe seguir porque está lesionado y no lo pueden echar, el Peñarol de Montevideo, que es dirigido por Diego Forlán, mostró interés en el préstamo del delantero colombiano Michael Rangel del Junior. La situación de Rangel es la situación, es la fotografía de la situación que vive el fútbol colombiano. Rangel fue el goleador del campeón América. Fue tal vez, pudo ser el mejor jugador de América en esa liga anterior donde el equipo escarlata ganó el título. Tenía opción el América de compra por los derechos deportivos de $1,000,000 y no tuvo con qué comprarlo. Rangel tiene que devolverse al Junior a cumplir un año más de contrato. El Junior no lo quiere, no lo necesita porque tiene a Borja. Y hoy, el goleador del campeón, el goleador del América, que pudo ser el mejor jugador de la liga, está en el limbo, sin equipo, sin una posibilidad clara para poder ir a mostrar sus grandes condiciones y en una situación incierta que nadie le ha resuelto hasta el momento.
Acaba de terminar el primer tiempo de este partido de la Champions femenina que se está jugando en España. Van empatando el Wolfsburgo contra el equipo de Barcelona. Mañana será el segundo partido de semifinales entre el Paris Saint-Germain y el Lyon. Y antes de darle una noticia o unas noticias sobre jugadores colombianos, le quiero comentar que Gary Lineker, ¿se acuerda usted de él? Es jugador inglés. Ha dicho
gran goleador y habla hasta por los codos, Lineker.
Bueno, esta vez escribió no por los codos, sino en su cuenta de Twitter. Si Messi, el mensaje es interesante, César. Si Messi se va, espero que el club intente ayudarlo, no obstaculizarlo. Messi ha sido ferozmente leal y su mejor jugador durante 20 años. Y ahora sí le doy las noticias de los colombianos. 5 positivos en el Quindío con COVID-19. Cardona llegó a la Argentina. Dijo al llegar al aeropuerto, estoy feliz, Dios es grande. Toulouse anunció la llegada de Deiber Machado. Cristian Mafla le interesa a Pucineri para Independiente en Argentina. El brasilero Kaique o Quique Ferraz, de 19 años de Palmeiras, está en diálogo con Millonarios. El Pachuca venció 4-3 al Mazatlán en México con goles de los colombianos Oscar Murillo y Felipe Pardo. Y terminó la tanda con William Tecillo. Afortunadamente se superó del problema de coronavirus.
Le cuento la historia de Quique Ferraz Mafaldo, que tiene 19 años y es jugador del Palmeiras B. Lo ubica Millonarios por los scouting del Lens francés, que es codueño también, la empresa matriz del equipo azul. Le han hecho seguimiento, le ven grandes condiciones, el jugador evidentemente interesa a Millonarios. Ya hubo un acuerdo con el equipo Palmeiras, pero hay 2 problemas. Pero es que el Palmeiras pide casi que un seguro de vida. Es decir, que si al jugador le llega a dar un infarto, Millonarios tendría que pagar un montón de plata. Que esos seguros no los paga ni los asume los equipos a donde llegan los jugadores. Y lo otro es la traída del jugador desde Brasil. Se requiere un vuelo humanitario y no está fácil la situación. Pero es jugador que podría llegar al cuadro bogotano. Raheem Sterling dio negativo a la prueba COVID-19 a la que se sometió luego de asistir a la fiesta de Usain Bolt. Hombre, no nos invitaron, don Oscar. Usain Bolt hizo una fiesta del cumpleaños número 35. Fue Sterling. Usain Bolt salió positivo, está en cuarentena. Por fortuna, Sterling salió negativo.
¿Sabe por qué no nos invitaron a esa fiesta? Porque fue una fiesta a, porque fue una fiesta a la carrera. Como dice Suso, al que lo entendió, lo entendió. Óigame, ¿usted se acuerda de Torrá, presidente de la Generalite de Cataluña? ¿Se acuerda?
No, no me acuerdo de él.
Bueno, él dice, Cataluña será siempre tu casa. No te olvidaremos nunca, Lionel Messi. Y Figo en Twitter, mucha atención, otro momento histórico, Messi se nos va, dice Luis Figo, jugador portugués, quien estuvo también en el Barça.
Sin duda la noticia más gorda de las últimas semanas. Y termino con esta. Argentina y Uruguay definirán esta tarde la apertura de fronteras para poder disputar los partidos de la Copa Libertadores en sus territorios. Ese es un tema que en Colombia tampoco se ha definido. Me dicen que el Junior hace algunos días, y lo publicó, viene entrenando y haciendo prácticas colectivas. Otros equipos en Colombia no. Situación complicada. La del gobierno, la de los clubes, la de las resoluciones, la de las determinaciones por el COVID que se están aplicando en nuestro país. Llegamos al final. Gracias a todos por acompañarnos y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos y pendientes de lo que va a ser Messi.
El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.